Hoy tremendo día de entrevistas en Alegre Distopía. Estamos con Enzo Maqueira. Enzo Maqueira nació en Buenos Aires en 1977. Es autor del libro de crónicas y relatos de las novelas Ruda Macho en 2010, El Impostor 2011, Electrónica 2014 y Hágase Usted Mismo novelón de 2018. Además colabora regularmente con el diario Clarín y la revista Anfibia y Viva. Alcanzó el reconocimiento con Electrónica, considerada la novela de una generación, al retratar a los jóvenes de clase media de principios del siglo XXI, fuertemente ligada a la cultura de las raves. Su novela más reciente es Hágase Usted Mismo, publicada por Tusquets, finalista del premio Silverio Cañada de la Semana Negra de Guillón, a la mejor novela, primera novela negra en español, traducida al portugués. Actualmente conduce el programa Narraciones Extraordinarias por Radio Provincia de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Enzo Maqueira, Alegre Distopía. Muy contento que estés con nosotros. Estamos acá con el Japo, escuchándote. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Yo muy contento también de estar por ahí.
¿Qué tal? Saludos.
Bien, Enzo, ¿cuál fue tu primer vínculo con la literatura y cómo te decidiste a escribir?
Y de muy chico, a mí la verdad es que siempre me gustó mucho leer, tengo una familia donde se leía mucho, una familia de clase media trabajadora, pero donde había mucho culto a los libros, sobre todo mi mamá me llevaba siempre a la feria del libro, íbamos a visitar, a ver a los escritores que estaban ahí, me acuerdo de chico hablar con Bioy Casares, ir a ver a Borges, y la verdad que había como una fascinación en mi familia por el mundo de los libros y los escritores, y yo como hijo menor, yo tengo una hermana mayor, como varón menor, de alguna manera recibí ese mandato, un mandato familiar copado, viste que hay mandatos familiares que no están tan buenos, sí, este, la verdad que para mí me gustó, casi que toda la vida sentí que iba a ser escritor, que tenía que ser escritor, que era lo que me gustaba, que era lo que esperaba de mí mi madre, y era lo que realmente me gustaba, ¿no? No era solamente una carga, sino todo lo contrario.
Sí. Vi algunas fotos ahí con escrito. Te decía que vi algunas fotos ahí de escritores, ya que lo mencionaste ahí en tu Insta.
Sí, yo la verdad que yo siempre fui muy cholulo de escritores, ¿viste? Sí. El peor tipo de cholulo posible. Éramos mucho de la Feria del Libro, después más de grande empecé a trabajar, me empecé a meter en el ambiente del libro, iba a la casa de sábado en su momento, claro. los sábados que le hacíamos meriendas ahí para jóvenes, la verdad me di el gusto de conocer a varios, a Polóster en su momento, a Vargas Llosa, la de chico.
Polóster que vino en la Feria del Libro también, ¿no? Perdóname.
Sí, siempre viene seguido. Sí. Yo trabajé en una revista literaria que conocí a varios y los entrevisté, a Eve Ward, a Fowell. Bueno, la verdad que un recorrido bastante largo porque empecé muy chico, ya a los 9, 10 años cuando aprendí a escribir ya estaba queriendo escribir literatura, poesía, cuentos. Enseguida, medio que me mandé, y ya más adolescente cuando me puse las pilas dije, bueno, esto es lo que quiero, empecé a tratar de conseguir algo que yo no tenía, que era contacto, referencias, que yo no venía nadie en mi familia. Recién mi hermana es la primera universitaria de la familia, no nadie era ni intelectual, ni escritor, ni actor, ni nada que se le pareciera, así que hubo que hacerse muy de abajo y muy de a poquito, ¿viste? Conociendo gente y metiéndose en un terreno totalmente desconocido.
Como todo escritor, ¿no?
Así es.
No hay escritor que tenga un comienzo de rosa, ¿no?
Y sí. Y hay alguno que otro que tiene un poco más de
sí.
Pero no son muchos iguales, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Eso, y la escritura es una labor que, bueno, que lleva dedicación, soledad, tiempo. ¿Cómo haces para conjugar eso con la vida, ¿no? Estar ahí en la computadora, ¿cómo se hace?
Y es complicado. Tengo un amigo, Ernesto Mayo, un escritor argentino que vive en España, que siempre me pregunta, ¿estás escribiendo? Y yo, sí, ahora estoy escribiendo. Ah, bueno, y ahora digo, no, ahora estoy, termino la novela. Ah, bueno, ahora vas a vivir, me dice. Y hay un poco de eso, ¿no? Que la vida del escritor es un poco estar encerrado. Así como fue la cuarentena el año pasado, es así casi siempre. ¿Sabes? La verdad es que mucho no me cambió la vida. Y sí, te pasa eso, pero es como que si a mí me pasa que si no estoy escribiendo, si no estoy haciendo lo que siento que tengo que hacer, lo que me hace bien, lo que me hace feliz, y lo que me pone, me da un hilo conductor a mi vida, estoy incómodo. Salgo también, no mucho, pero cuando salgo, y sobre todo en momentos en que estoy muy enfrascado en un proyecto como ahora, me agarra culpa enseguida y quiero volver a escribir, y si no escribo por lo menos 2 páginas por día, ese día siento como que estoy en falta conmigo mismo, y hasta que no las escribo no estoy cómodo. Medio que intento escribir primero, y una vez que terminé, ahí empiezo a analizar a ver si voy a un lado, si salgo, si no salgo. Me suma mucho estar en pareja con un artista visual, esa claro. que está medio en la misma, cada uno viste con lo suyo. A veces decimos, che, bueno, nos vemos a las 12 de la noche, listo, a las 12 nos volvemos a encontrar. Entre mí mismo en casa, ¿no?
Cada uno cierra la puerta cada uno.
A las
12
nos encontramos para mirar una película.
Escribo luego existo, sería. Escribo luego existo.
Sí, es que yo la verdad que si no escribo siento que no existo, porque justamente claro. eso, siento que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿viste?
Claro.
Que me pone muy incómodo, realmente me frustra y me estoy como bolas y manija, no sé qué. Miro un poco de televisión, leo un poquito, yo también toco el piano, pero me pongo a tocar el piano, pero son todas cosas que hago medio sabiendo que lo que tendría que estar haciendo no lo estoy haciendo. Claro.
Aprovecho también para, bueno, acá me manda un mensajito Silvana Merlo, que bueno, que nos contactó con vos, una genia, la verdad, muy buena onda, que nos está escuchando, un abrazo grande y bueno, la verdad que estuvo muy bueno, las charlas que tuvimos y demás. En tu novela electrónica del 2014 tenés una mirada crítica de la sociedad en la que los tipos de nuestra edad, ¿no? Todos somos cuarentones, nos criamos y el texto se puede leer tranquilamente desde la marca de un fin de época. ¿Qué paradigmas te parece que cambiaron de esos años, ¿no? a estos?
Bueno, mira, me toca un poquito lo que habla, que a quien no ha salido la novela, es la historia de una profesora universitaria que anda ahí transitando los 30.
Te corto una cosita, sí. Enzo, no sé si vos te encargás de eso, sé que fui acá a Salta a la librería y no tiene ni electrónica ni haga usted mismo, así que manden porque...
Tremendo.
Me dijeron después, que sí.
Me pasaste el nombre de la librería.
Sí, vinieron varios a pedírmela, viste, electrónica, sí. Y hágase usted mismo, viste, y no se encuentra acá.
Así que, y a los distribuidores. Uno medio agotado y el otro ahí en camino, pero bueno, es complicado la distribución de libros en nuestro país, la verdad,
sí.
Sobre todo hacia las provincias, es una deuda que no se salda nunca.
Complicado. Tremenda la librería por acá.
Bien. Bueno, volvamos entonces a los paradigmas.
La historia de una profesora universitaria que anda por los 30, que tiene un novio que le lleva una relación que no va para ningún lado, de esas relaciones amesetadas. Tiene una historia con un alumno y a partir de esa historia con un alumno que es muy fugaz, ella empieza a replantearse su vida, sobre todo el pasado de juventud gloriosa y descontrolado que va quedando atrás,
sí.
Y el futuro medio de incertidumbre, ¿qué hago? ¿Soy madre? ¿Formo una familia? ¿Sigo con este tipo con el que estoy? ¿Y cómo sigue la vida?
Que habla dormido.
Claro, es dormir. Un poco lo que nos pasa a todos a los 30, o a mí por lo general me pasó, que uno dice, bueno, mirás hacia atrás y hay un montón de cosas que ya no te funcionan tan bien como te funcionaban antes, no sé, los amigos del secundario, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Hay momentos que ya decís, bueno, me estoy aburriendo, hacemos siempre los mismos chistes, ¿sí?
Claro.
Y por otro lado decís, bueno, entonces, ¿qué? ¿Ahora qué viene? ¿Hijos? ¿Casarme? ¿Tener un trabajo formal? Y bueno, ya se plantea todo eso en ese libro. Y un poco eran preguntas de cuando yo escribí electrónica, que fue en 2013, se planteaban, pero quizás yo me ocupé en poner el foco en una profesora, una mujer, en todo esto, que son temas que después se vino la ola de feminismo,
sí.
Y que se plantearon a nivel público, ¿no? Bueno, ¿qué se espera de una mujer después de los 30? ¿Que sea madre, que no sea madre? ¿Que sea esposa? ¿Qué pasa con separar el amor del sexo? Yo me quedé escuchando que las mujeres no sabían, no podían separar el amor del sexo y los hombres sí.
Era
mentira, totalmente. Últimamente escuchamos mucho más eso, ¿no? Está puesto en el debate, ya queda mucho más claro que hay sexo por placer, sexo con amor, el sexo de todas formas posibles. Pero el libro un poco se hacía esas preguntas en 2013 que después, bueno, se fueron popularizando,
claro.
y tuvo que ver con un movimiento mucho más grande.
También está presente en la novela el tema de las drogas y su circulación en la clase media, ¿no? Hace poco nosotros tuvimos una entrevista con Gastón Pauls y hablamos sobre adicciones y él remarcaba que vivimos en una sociedad que es absolutamente adicta y que esta problemática no tiene que ver solo con las clases bajas, ¿no? ¿Cómo ves vos ese tema?
Sí, sin duda, las drogas están atravesando tanto legales como ilegales, ¿no? Porque uno dice drogas, ya usarlas, generalizar es complicado, porque claramente yo a veces miro el programa de Gastón Pauls ahí en Crónica, y él habla mucho más que nada de todo lo que tiene que ver con la cocaína o derivados como el Paco, por ejemplo.
Sí.
O sea, claramente la cocaína tiene un nivel de adicción atroz. Es peligrosa, el viaje, el efecto que te hace ser un tarado, quedas adicto, quedas enganchado. Después hay otras como la marihuana, que bueno, está también en la sociedad, se está debatiendo, que hay, creo que Jujuy están produciéndola para comercializar, tiene efectos como es médico, bueno, sí, primero habría que como separar, viste, cuando hablamos de drogas, de qué drogas hablamos. Lo mismo con el consumo de ansiolíticos, que son drogas legales, pero se disparó durante el último tiempo, y hay mucha gente que abusa de los ansiolíticos y que es adicta a los ansiolíticos, y nunca se habla de esto, ¿no? Siempre tendemos a pensar en las drogas igual a un chico, un joven de clase media baja, clase baja, marginal, que está durmiendo bajo un puente.
Claro.
Y la droga está en todos lados, está en el médico, está en el psicólogo, está en el maestro, está en el chico que va al colegio, está en el diputado, está por todas partes. Y un poco lo que quería con el libro también era visibilizar eso, que puede ser consumos más o menos problemáticos, depende del caso, depende de la persona, depende de la sustancia, pero empezar a sacar un poco de abajo de la cama eso, ¿no? Que está como ahí oculto, esta idea de que solo es de jóvenes, es un problema para... Primero que siempre es un problema, segundo que solo es para los jóvenes, y tercero que es de clases bajas. Y no, está ahí a la vuelta de la esquina en todos lados. Entonces creo que un primer paso para empezar a resolver el problema, para empezar a ver qué hacemos con esto, es empezar a sincerarnos. ¿Sí? Miren, drogas, las drogas están en todos lados, en todas las clases sociales, en todas las actividades. No pasa por ahí, por un nivel socioeconómico, ni por la educación. A veces te dicen, no, pero si en casa les enseñamos, si tienen amor de sus familias, tampoco, lamentablemente, tampoco pasa por ahí. Puedes tener toda la contención de tu familia, y igual consumir, y con alegría, o igual consumir y tener problemas, y ser adicto. O sea, pasa por otro lado. En principio pasa por hablarlo con claridad y por poner cada cosa en su lugar y no generalizar, ¿viste? Empezando por decir, bueno, ¿qué sustancias, qué drogas, qué circunstancias, qué genera, qué no genera, etcétera?
Bien. Seguimos en el área de distopía hablando con el escritor Enzo Maqueira. Y Enzo, hágase usted mismo tu última novela de 2018. También pones en cuestión los imperativos sociales que se imponen desde el machismo, ¿no? Por ejemplo, el protagonista huye de una relación tóxica, tiene pudor al momento de hacer referencia a su sexualidad y se traslada a la Patagonia. ¿Cómo trabajaste eso en la novela, ¿no? El tema de esos imperativos sociales del que impone el machismo, ¿no?
Sí, hay como dos imperativos que yo suelo trabajar bastante. Uno, en realidad creo que los dos son inconscientemente, pero con el tiempo, tanto charlarlo en entrevistas, sin críticas y demás, que uno los va entendiendo mejor que quiso escribir, ¿no? Uno es el imperativo de la felicidad, está, iba a decir fidelidad, de la felicidad, que está en electrónica y está en hágase usted mismo.
Qué fallido, ¿no? Qué fallido.
Sí, nos arrojaron en este mundo, sobre todo a nuestra generación, con el imperativo de que tenemos que ser felices. A nuestros abuelos, a nuestros padres, quizás les decían, no sé, tenés que estudiar y formar una familia y progresar en la vida, o tenés que ser alguien en la vida, o tenés que escapar de la guerra, como mi abuelo, porque mi abuelo vino acá para escapar. ¿Qué pensar en ser feliz? Nada, pensar en sobrevivir. Mi abuelo tenía que pensar en sobrevivir. Mi papá lo mismo, mi papá no terminó sexto grado nada más, tenía que pensar en sobrevivir y llevar comida a la casa. Lo último que podía pensar era en su felicidad. En cambio nosotros, hijos justamente de este abuelo que se escapó de la guerra, de este padre que solo pudo pensar en trabajar 12 horas diarias para llevar un plato de comida a la casa y que con eso de a poquito fue progresando, nos dijeron, bueno, ya está, tenés todo para ser feliz, dale, acá ahí tenés tu educación, en algunos casos universitaria, acá te ayudo, ¿eh? Tenés un montón de hijos que son ayudados con los padres y está muy bien si los padres lo pueden hacer. El tema es que nos queda, no sé si la más difícil, pero no es poca cosa, de, bueno, tenés que ser feliz. ¿Y cómo hago para ser feliz? ¿No? ¿Dónde encuentro esa felicidad? Si no la encuentro, que soy un fracasado, es el equivalente a si mi padre no podía llevar plato de comida a la mesa de su familia. Entonces, eso es uno de los imperativos de esta época, que lo vemos mucho en redes sociales, todo el mundo...
Sí, con el discurso motivacional.
Alegre, claro, alegre en lugares espectaculares, en lugares paradisíacos, y sabemos lo que hay detrás de esa foto, ¿no? Sí. Eso lo trabajo tanto en electrónica como en hágase usted mismo.
Sí, sí.
Y después el otro imperativo que aparece también mucho es el de esto, ¿no? De cómo se debe ser de acuerdo a tu género, ¿no? Cómo debe ser una mujer en el caso de electrónica y en el caso de usted mismo, cómo se espera que sea un hombre. Y es la historia de un cuarentón, vamos a ponerle, un hombre en la mitad de su vida, que a partir de una relación tóxica y de una serie de eventos decide escaparse a la Patagonia, donde pasó los veranos de su infancia, y ahí empieza a recordar un poco cómo es que llegó hasta ahí. Y una de las cosas que ve es que recuerda la figura de su abuelo, un hombre de los de antes, de estos machos que te enseñan a disparar y a hacerte fuerte, y se empieza a dar cuenta de cómo lo quisieron formar como un hombre para esta vida, y cómo medio que hizo lo que pudo, y quizás no pudo ser todo lo macho que debió haber sido, y no pudo tener toda la fuerza que se esperaba de él, no poder cumplir, y creo que es algo que nos estamos planteando mucho los hombres en este tiempo, no poder cumplir quizás con todas las expectativas que tiene la sociedad sobre un hombre, ¿no? Por ejemplo, claro, que tiene que ser exitoso, que tiene que tener plata, que tiene que tener muchas mujeres, entre otros mandatos que tenemos.
Y el protagonista también construye dos territorios idealizados, no hay mucha idealización. El de su pasado primero y el que surge de la oposición entre campo y ciudad. ¿Qué lugar crees que tiene la imaginación o la construcción imaginaria en la novela? ¿Es una línea de escape, una negación de la realidad? ¿Es parte de una forma de no ver lo que nos pasa?
Bueno, siempre está la fantasía de irse, ¿no? Hay una fantasía de, bueno, irse. Como no encuentro la felicidad de donde estoy ahora, en este espacio, bueno, no me queda otra que ir a buscarla a otro lado. Y particularmente a quienes vivimos en Buenos Aires, nos tira mucho la idea de irnos al campo o afuera, a un lugar de donde haya no esté la locura que hay acá, el nerviosismo, las bocinas y demás, ¿no? Hay muchos ahí que fantasean con irse a Brasil a ponerse a vender jugos en la playa, por ejemplo.
Un chiringo.
Claro, chiringuito, claro. Sí. O después también los que fantasean con irse a Miami, ya es otra cosa. Claro. Que está bien, igual también. Pero lo que le pasa a este personaje es eso. Se da cuenta de que ya no puede más con la ciudad, que lo abruma, que no puede con los mandatos de la ciudad, con las exigencias de una ciudad, con la desconfianza constante que uno tiene. Yo salgo acá en Buenos Aires, tengo que mirar para todos lados, que no me roben, que no me atropellen, que no se me caiga una maceta de un balcón en la cabeza, que todo el tiempo así, que estás todo con 20.000 ojos a ver qué va a pasar, aceleradísimo, caminando rápido, mirando el reloj, que venga el colectivo. Bueno, un poco el personaje de esto mismo lo que quiere es salir de ahí y e ir a buscar la paz, pero se encuentra cuando va a una ciudad, a un pueblo, que es un pueblo ficticio, pero está inspirado en un pueblo patagónico, la Patagonia desértica, se encuentra con el otro problema, que también nos encontramos siempre los porteños cuando salimos de Buenos Aires, que es que la naturaleza nos supera, nos abruma, nos damos cuenta de lo pequeños que somos al lado de ella, le tenemos miedo, somos incapaces de resolver problemas básicos, no tenemos las herramientas para lidiar quizás con otros ambientes que no sean los ambientes urbanos, y un poco se enfrenta a eso, que tiene que ver también con esto de la masculinidad, ¿no? El hombre, el macho de campo, se supone que sabe qué hacer, si llueve, si hay viento, si se rompe algo.
Lo huele en el ambiente, dice, lo huele en el ambiente, dice, va a llover. Claro.
¿Cuánto ternerito va a tener la vaca?
Claro. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Dónde
está la aplicación para... Claro. Y me pareció excelente también esa intertextualidad que haces entre el discurso del abuelo, ¿no? Lo que le pasa al personaje y la canción de Queen Innuendo, que es muy bueno. ¿Cómo lo pensaste eso?
Bueno, yo soy muy fanático de Queen en general, pero sobre todo de Freddie Mercury en particular, estos últimos años con la película y todo esto, y chocho, porque de golpe aparece por todo. Siempre fue muy popular, pero se super popularizó ahora todavía más. Y es un artista que sigo mucho, que para mí es ejemplar. Muchas veces pienso, bueno, ¿qué hubiera hecho Freddie en esta situación? O cuando uno, viste, te pasa, a medida que vas avanzando empieza a haber críticas, gente que no te banca, gente que te discute lo que hace. Y siempre es, bueno, ¿qué hubiera hecho Freddie? Y esa canción particularmente, Innuendo, a mí me marcó mucho, porque no es de las más conocidas, pero es como la otra Rapsodia Bohemia, ¿no? Por las composiciones, medio operística. Y en un momento dice esta frase con la que se juega mucho en la novela, que es: puede ser todo lo que quiera hacer, solo conviértate en eso que crees que puede ser. Y de alguna manera yo cuando quería ser escritor era eso, ¿no? En un momento me di cuenta de, bueno, ¿cómo se hace para ser escritor? Bueno, convertiste en escritor, ¿y qué haces, escritor? Bueno, empecé a escribir, sentate y escribí. Porque estamos en un tiempo en el que muchos se llaman artistas, o quieren ser artistas, o quieren tener un proyecto y después no hacen nada. Solo tienen una página de internet o un Instagram donde dice artista, pero en los papeles no hay nada. Entonces, primero es eso. Y se trabaja mucho en esa novela a partir de esta idea de bueno, ¿quién soy? No es una novela sobre la identidad también, de quién soy, qué quiero ser y cómo lo voy a conseguir.
Esa escena que está el abuelo enseñándole a disparar cuando el personaje es chico, le está enseñándole a disparar con el revólver. Y se enoja y le dice, pero hágase usted mismo, ¿no? Me pareció genial. Y en relación a la pregunta que te iba a hacer, está conectado, ¿no? ¿Pensás que es posible hacerse a uno mismo en estos tiempos?
Sí, de hecho yo creo como que es un poco un signo de época, que todos nos hacemos a nosotros mismos. Pensemos en los influencers, ¿no? Gente que, ¿de qué trabajan las influencers? O que agarran la camarita, se ponen a crear contenido en internet y a partir de ahí desarrollan una carrera y se hacen famosos. Creo que hay un poco una idea de que todos debemos hoy en día hacernos a nosotros mismos, o para ganar plata, o para ser alguien en la vida, o para figurar, o para tener más seguidores. El tema es que a veces no sabemos muy bien eso, ¿no? El objetivo, ¿para qué? No, bueno, ¿y para qué querés ser influencer? ¿Para qué querés ser famoso? ¿Para qué querés tener toda esta plata? Puede haber un montón de razones buenas, obvio, pero muchas veces estamos como desesperados por ser alguien a partir de reconstruirnos o de construirnos ante la mirada de los demás, y quizás no estamos tan preocupados por ser alguien ante nuestra propia mirada, ¿no? Y es pura fachada.
Es verdad. Enzo, te agradezco muchísimo primero haberte conocido, después, bueno, toda la buena onda, recomendar a la gente también que lea nuestras reseñas en el Influencer, ¿no? Que te hicieron una que estuvo muy buena, Maxi del Cerro, te la hizo. Y bueno, y agradecer también a Silvana, bueno, y el hecho de haber estado con nosotros y charlando de tus novelas, que están buenísimas, y ojalá que mucha gente de acá de Salta las lea.
Qué buen vendedor que es, ¿no? Pues la verdad que
sabes que voy a estar justo en Salta la semana que viene, cumplo años y decidí pasarlo allá.
Pero nos tomamos unos vinos, una cerveza, avisá y
dale.
Muy buen vendedor, te voy a buscar. La verdad que sí, ¿no? Si no es escritor, puede ser librero, tranquilamente.
Bueno, hágase usted mismo. Ahí tenés bueno, eso, te dejo acá con, nos despedimos con Innuendo.
Muchísimas gracias. Dale.
Te mando un gran abrazo. Avisa cuando estés, ¿no?
Dale, listo. Abrazo enorme.